Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en nuestro galponcete de la calle Gorriti, con mucha gente amiga. Saludemos inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y esta noche se despide de nosotros, ya que vuelve a España. Quiere decir que esta es su última actuación por esta temporada. Nuestro querido Luis Piedrahíta.
Muchas gracias. Para servirle a Dios y a ustedes.
Muy bien. Han estado muy bien todas sus funciones, según se me ha dicho.
Hemos disfrutado muchísimo, el público y yo. Y mucha gente me pide que me quede a vivir en la Argentina.
Sí, sí.
Sobre todo gente de España. Lo deseosos.
Bueno, muy bien. Señores, vamos a la parte conceptual del programa.
Me apareció un pozo en la puerta de mi casa.
¿Le apareció o se lo hicieron?
Bueno, me lo hicieron y no me di cuenta.
¿Y qué? Le apareció.
Pero, me apareció.
¿Pero qué persigue a alguien haciendo un pozo en la...?
No, está señalizado, dice, peligro, zanja abierta.
Zanja abierta no es un pozo.
Un cartel.
Que no advierta la diferencia entre una zanja y un pozo, no sabe lo que se pesa.
Pero no tienen otro cartel, lo de dice peligro...
Claro, no tiene pozo abierto.
No, no tiene pozo abierto.
Pero sí zanja abierta.
Zanja abierta. Ajá. Vio que hay
zanja
de...
abierta.
Está. Hay de zona de obras, de disculpen las molestias, de, bueno, estos tenían...
¿Disculpen las molestias, se llama la zanja? Siempre que hay una zanja, siempre hay alguien que pide que los disculpemos por la molestia.
Y bueno, allí apareció un pozo bastante profundo, le diría. A mí me...
¿Profundo, a la largo me llega. O...?
¿Era una zanja o era un pozo?
No, claro. Es un pozo.
Es un pozo.
O al menos por ahora es un pozo.
¿A qué llama usted profundo? Me refiero al pozo.
70 centímetros.
¿Cuánto?
70 centímetros.
Eso no, usted no ha visto pozos.
Un pozo.
Bueno, pero empieza a ser un pozo.
Son 8 metros, usted se cae y no sale más. Esos son verdaderos pozos.
No, bueno, no. Pero
antes la municipalidad hacía verdaderos pozos. Que vos te caías y te morías. No un pozo que te caes y salís por tus propios medios para ir a quejarte.
Bueno, sí, se rompe una pierna, le puede pasar
sí,
algo.
Sí, bueno, naturalmente, si no, ¿para qué estamos haciendo pozos?
Sí, bueno.
Habían pozos antes, yo recuerdo, se caía la gente por la mañana y los escuchabas gritar
todo el día.
Una semana.
Claro. Y no, no, eran tan profundos que no te dabas mucha cuenta de dónde venían.
No, al final.
Era, ¿qué hiciste?
Era como escuchar el mar de lejos.
Claro, claro.
Un grito lejano.
Hasta que un día no lo escuchabas más.
No, sí escuchabas, porque en el antes de que él llegara al suelo ya había caído otro al poco.
Ah, sí, sí.
Se iban uniendo los gritos.
Lo seguía.
El grito del que cae al pozo es un grito en movimiento. No, sí. El tipo no espera a caer al fondo del pozo, claro, para gritar. ¡Ay!
No,
no es. Se supone que mientras cae no le está doliendo y sin embargo grita.
Claro,
grita, sí.
Y tiene el problema que él no sabe cuándo va a llegar al suelo.
Claro, claro.
Luego gestionar el aire.
Sí, o es prepararse, un prepararse uno para el golpe. Yo cuando caigo a algún lugar,
sí,
voy calculando.
Y sí, para amortiguar, porque para que
amortiguar,
no
amortiguar, para, en fin, lo que sea.
No, bueno.
Y para que le llegue el aire. Yo le digo que he caído a varios pozos profundos, que no hay nada peor que esto. ¡Ah! ¡Ah! Interrumpir la caída para
no,
coger aire.
Es muy aire. Difícil. Es muy difícil, se distorsiona nada. Una porquería.
Además, el tipo que va cayendo grita parejo. No grita disminuyendo los volúmenes. Nosotros lo escuchamos. ¡Ah!
Lo escuchamos que disminuye.
Pero el tipo no.
Se va alejando, sí, claro.
Es
tiene
así.
Mucha razón,
es así, señor.
Lo mismo que baja la tonalidad. Sí. ¡Ah! Ese es el efecto Doppler. Uh-huh. En cambio, cuando uno está en el fondo del pozo y cae otro al mismo pozo donde uno está, al revés es. ¡Ah!
Ahora, yo tan solo para darle, como nunca me he caído a un pozo al menos que me permitiera estar gritando un lapso de tiempo, uh-huh, creo que haría el esfuerzo de verosimilitud de ir disminuyendo el grito.
Ah, usted.
Yo mismo, es decir, la... ¡ah! Ahora de afuera, ¿cómo se escucha eso?
Uno tiende a que la realidad imite al cinematógrafo, sí, o a la televisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno va a gritar un gol y en vez de gritar ¡gol! De un modo individual dice un grito colectivo, sí, de uno, ¿no?
Sí, con los motores.
No hay nada peor, yo creo, que una persona tratando de sonar como muchos en su grito, ¿no?
Porque... es lo peor que le puede pasar a una persona. Y muchos tratando de sonar como uno también.
Porque cuando usted en la soledad, por ejemplo, reprueba el acto de alguien, cualquier actitud, que sea merecedora de un silbido colectivo.
Claro.
Uno en la soledad... No, no le sirve así, hace...
No.
Hace como una cosa de floja, no hace un
no,
pitido.
No, hace... Claro, sí, sí, sí. Bueno,
el tema es que está el pozo ahí, señor.
Acerca de pozos. Hay muchísimas empresas que dan trabajo a mucha gente,
sí,
que se dedican a hacer pozos con distintos fines. Llámese pocero. Pocero es el que hace pozos ciegos.
Sí, sí.
Bien. Pero también puede ser tipos que hacen pozos para buscar petróleo.
No, bueno, pero eso es.
Ah,
ahí
bueno,
estamos hablando de otra cosa.
Pozos para buscar agua.
Claro.
Ah,
bueno, sí. Pero no, el tipo ese que le hace esos pozos, primero hace un agujero, investiga, no anda cavando en cualquier lugar.
¿Qué cosa?
El de los petróleos y el agua.
No sé.
Tiene que tener un dato.
Petróleo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo porque vi que la gente que descubre petróleo, sus propiedades,
sí,
enriquece. Mm. Entonces, bueno, tengo un pequeño fondo en casa. ¿Hay una manera de saber dónde me conviene hacer el pozo?
¿Usted por dónde vive más o menos? Dígame la dirección.
Yo vivo Santos Vega 215, Villa Bosch.
No, señor, en Villa Bosch no hay registro de petróleo, no hay nada de petróleo en Villa Bosch.
No importa, claro que no hay registro.
¿Estamos seguros?
Si hubiera registro ya se lo hubieran agarrado para ello lo de la Texaco.
Claro, a nosotros nos llamó un zahorí y nos dijo un buscador de petróleo, muy, ¿no? Un tipo reputado, respetable, que venía, sí, con una ramita y que nos dijo, aquí hay petróleo. Y bueno, le pagamos lo que nos pidió y ahí tiene que haber petróleo.
Bueno, pero mire, discúlpeme, me parece que los han estafado, porque No hay petróleo. Si usted quiere...
Es muy difícil que nos
estafen. Usted quiere... Bueno, bueno.
¿Verdad, Luis?
A mí jamás me han estafado. Jamás.
Espera. Puede que este hombre quiera estafarnos y ahora que le hemos dicho que tenemos petróleo en nuestro jardín detrás, ir él cuando nosotros no estemos. Incluso puede estar ahora llamando a alguno de sus secuaces.
Y cuando llegamos ya sacaron todo el petróleo.
Claro. No ha nacido todavía el que nos estafe.
Pero si yo no lo quiero estafar, le digo. Usted quiere que le haga el pozo.
El tipo que... El saorí.
El saorí.
Así le llaman.
Bueno, ¿quiere que le haga un pozo para ver el petróleo?
No, señor, quiero saber si hay algún detalle, algún indicio que nos permita decir, en este pozo habrá petróleo.
Si usted
por ejemplo, cuando empieza a salir el petróleo, ¿es verdad que se produce una explosión y sale un chorro enorme?
No, no sale así. Primero...
¿Qué te dije? Yo todas las películas que vi, digo yo con...
¿Qué vi?
Sí. Presentaban el caso de chorros de petróleo egresando del fondo de la tierra.
¿Pero qué vio? ¿Los tres chiflados, todo eso que
no,
sale?
No, no, señor. El cine norteamericano, que es la verdad.
No, bueno. Usted tiene que contratar un geólogo. Yo no soy geólogo.
Ajá.
Yo hago pozo, nada más.
Ah, es pocero usted.
Soy pocero.
Ah, lo
pero no, no. El geólogo agarra una piedra y mira y dice, bueno, acá hay algún indicio, vestigio de que
es
podría
mucho
haber...
hacer un pozo que agarrar una piedra y mirar. Nunca vi películas donde los propietarios de terrenos en Texas miraran piedras y
les preguntaran lo que fuere. No
es muy cinematográfico.
Uno tras otro.
Sí, el geólogo no es muy cinematográfico.
No.
El cine no se ha ocupado.
Entonces me parece que no lo haremos. ¿Qué otra clase de pozos se hacen? Bueno, un pozo muy frecuente es el que corresponde a los cimientos de los grandes edificios.
Sí. ¿Cuánto es la proporción para hacer? Yo quiero hacer un edificio de 8 pisos.
Bueno, muy bien.
¿Cuánto hay que cavar?
Se necesita 7 pisos abajo y uno arriba. Como el iceberg.
¿Todo es por 7, dice?
Sí, sí. Son de 8 veces, 7 bajo la tierra y una sobre ella.
Pero eso es una barbaridad.
Si usted tiene un edificio de 8 pisos que emergen, pues... El edificio en realidad tiene 56.
Ah.
O quizás 64.
Sí, 64.
Claro.
64 más la planta baja.
No, la planta baja no empiece usted.
¿Ya yapa?
Con tonterías. La planta baja se cuenta como una planta.
Listo. Bueno, no, 64 me parece que es demasiado firme ese edificio.
Es que tiene que, ¿no es cierto?
Sí, porque si no el viento hace que los edificios se bamboleen.
¿Por qué cree que los edificios no se caen por el viento?
Porque tienen
por
una séptima parte
de decir,
por debajo.
Sea lo que fuere.
Claro.
Ahora, en el subsuelo 64.
Sí.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo manda el oxígeno hasta ahí abajo?
Va solo.
No, solo no. Tiene que hacer...
No hace falta que lo mande.
No, no hay ventanas, no hay nada.
No importa, cuando usted tiene... Hay minas, por ejemplo.
Sí.
Me refiero
sí,
a
señor.
Pozos de los que se extrae mineral. Minas muy profundas, mucho más profundas que 64 pisos. Y sin embargo, la gente muere lo mismo que...
Bueno.
Que no está en otro lugar, ¿no?
No, yo creo, pensaba que había que se podía hacer con menos cimientos.
Se puede hacer con menos.
Se puede hacer con menos.
Sí, incluso sin cimientos.
Hay
muchos edificios que no tienen sótano. Por ejemplo, el edificio donde yo resido,
sí,
ya que vivir era poco para mí, no tiene sótano.
No tiene, bueno, pero tendrá algún cimiento que usted no ve.
Cimiento tiene, pero no sótano. Estamos hablando de pozos, no de cimiento. Pozos para...
Claro, un palafito.
Está,
un palafito
que no está tiene... apoyado, está apoyado en la
está
tierra.
Apoyado, está arraigado en los cimientos, pero no tiene un piso inferior donde, ay, voy a ir al sótano. No.
Directamente es así.
O vamos a la planta baja o al primer piso. Y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a un señor que se acaba...
No, de... señor, estamos viendo un tema que me parece que es de interés público. Porque...
Ahora, está prohibido hacer pozos en la capital, quiero decirle como funcionario, porque usted empieza a hacer un pozo con mucho entusiasmo y va a dar al subterráneo.
Bueno.
A las cloacas, claro.
Habrá que pedir autorización, me imagino.
No, no, bueno, acabo de negársela.
No, no.
Se puede hacer el pozo. El pozo tiene que estar en el medio del campo, el mismo. Tenemos que ir a ver que no haya gasoductos.
Bueno, pero escúcheme, yo tengo un pozo, me apareció este pozo. ¿Usted lo autorizó? ¿Usted como autoridad?
Son pozos que hacemos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Y que son propios de la gestión municipal. Son pozos que están hechos, claro, solamente para
gasoducto, para poner las tuberías del agua,
tuberías de esto,
internet.
¿Internet? ¿Pozos?
Sí, para que pase por debajo el cableado.
Hay un circuito de 11.000 kilómetros de internet.
Y luego hay pozos también de, porque sí. No, vamos,
sí,
a ver.
Claro, claro.
Sí, un pozo porque sí. Abrimos para...
Para el día de mañana.
Claro. No, bueno, no, el día de mañana...
Tenemos que hacer un pozo y ya lo tenemos hecho.
No, bueno, no, discúlpeme.
Eso es lo que no se comprende.
Y luego que nosotros, que somos poceros y no menos que cirujanos, a veces sucede que uno abre un pozo, lo cierra y por ahí se ha dejado dentro una excavadora...
Bueno, un señor,
material de construcción, hay que volver a abrir para sacar.
No, además que el pozo abierto durante un tiempo importante...
¿Qué es un tiempo importante?
2 días.
El día de la independencia.
Más de 2 días donde el pozo no tiene modificación, o sea, se ve que no hay gente trabajando ni nada. Empieza a llamar a la basura.
Y empieza a ser invadido por...
topos. ¿Por qué?
Por personas que se adueñan del pozo. Y ahí lo tienes.
Ocupas sí. El pozo. Ocupas,
no, pero pozo. La basura, tiene razón. La mayor cantidad de pozos en el mundo se hace para enterrar basura.
Bueno, sí, no sé.
¿Para qué hace uno un pozo? ¿Para enterrar basura?
No, puede ser para plantar árboles.
Para
señor.
Enterrar basura. Lo dicho.
Usted.
Con tanta mala suerte que usted hace el pozo y encuentra basura. Quiere decir que ya estuvo gente
ya
haciendo
gente
pozos.
Ahí.
Ya casi no quedan lugares del mundo en donde hacer pozos para enterrar basura, señor.
No queda, porque no. Dicen que hay ciudades enteras, parques, plazas, hechos sobre basura.
Uh-huh. Quedan hermosas.
Con el relleno sanitario. Sí, yo creo. Sí. Todo esto es relleno sanitario. Esta radio...
Pero usted, por ejemplo, que no ve salir por ahí cosas de plástico.
Un sachet
de leche debajo de un rosal.
Bueno, no lo ve.
No lo ve. Sí, pero, lo ve. Bueno, no importa.
Pero todo esto está hecho sobre un relleno sanitario. ¿Dónde está sentado usted?
¿Cómo?
¿Dónde está sentado usted ahora?
Sí,
en este mismo momento. ¿Abajo?
Hay un agujero.
No, bueno, espero que no. Hay metros y metros de relleno sanitario.
Parece mentira,
¿eh? Una capa de basura, una capa de tierra. Una capa de basura, una
Nosotros, capa de tierra. Yo recuerdo, una vez fuimos un viaje de egresados, ¿no? Viaje de egresados. Sí. Éramos estudiantes de electrotecnia.
Ajá. ¿Usted es electrotécnico?
Sí. Éramos 4.
Bueno.
Era un curso pequeño.
Para egresado es poco.
Pequeño, sí. Y además de malos alumnos que no alcanzaban a egresar. Entonces, bueno, como éramos pocos, hicimos un viaje también.
Cerquita.
Y bueno, estuvimos medio día, ni siquiera estuvimos todo el día ahí cerca.
Ah, poco, casi que las clases de electrotécnica eran más,
sí,
largas.
Cerca de la estación El Palomar, quedamos allí, comimos unos sándwiches y como quedó basura, empezamos a enterrarlo, a enterrar la basura. Cuando se hizo la tarde, bueno, vamos a hacer un pozo y enterramos la basura. Bueno, hicimos el pozo, lo hicimos grande porque no teníamos nada que hacer, ¿no? Y enseguida nos dimos cuenta que era mucho más grande que la basura que teníamos, que era casi nada. Después empezamos a taparlo, qué sé yo. Cuando estábamos terminando de taparlo, oímos que venía el tren de regreso.
Mm.
Y bueno, salimos corriendo. Tratamos, eso sí, de volver a poner
de tapar,
la
tierra, rápido,
tapar
sí.
Rápidamente el pozo, y tomamos el tren a la gran carrera. Y bueno, sentamos allá. Menos mal que lo alcanzamos, ¿eh? ¿Cómo tuvimos que correr los tres?
Los tres.
Y nos contamos y éramos tres.
Perdone, yo me conté y era uno.
Sí. Y bueno, nos faltaba uno.
¿Qué pasó? ¿Quedó abajo del tren? ¿Dónde quedó?
No, íbamos a volver. Pero dijimos, chile, nos dimos cuenta que él estaba abajo de todos en el pozo acomodando la basura. Cuando vimos venir el tren y le tiramos toda la tierra encima, seguro quedó ahí.
Señor, lo enterraron.
Bueno, podría decirse así.
No, podría decirse no, es así.
Y dijimos, volvemos.
¿Cómo?
Y dice uno, no vamos a llegar a tiempo y no. Va a ser un mal momento.
Fueron dos votos contra uno.
Sí.
Bueno, si llega a haber estado él, capaz que era un empate, pero mira.
Y después no lo encontramos hasta mucho después.
Sí. Que tampoco lo encontramos.
Bueno, no importa.
No, bueno, me parece, sí, una historia criminal, iba a decir.
No, bueno, pero uno tiende a enterrar. Está prohibido enterrar la basura, ¿no es cierto? Y quemarla también.
Sí, está prohibido.
¿Y qué es lo que quieren que haga yo con la basura, ahora que pienso?
Que la separe. Que...
¿Cómo que la separe? ¿Qué gano?
Que la separe. El vidrio por un lado.
La mitad de un lado, la mitad del otro. O sea, no es una solución. ¿Qué va a hacer su gobierno, doctor, con la basura? Bueno, la vamos a separar. La mitad de un lado, la mitad del otro.
Bueno, pero va a seguir ahí, lo más chula, la basura. Reutilizarla. Es lo que pretende es que se reutilice.
Que se reutilice.
¿En qué sentido?
Por ejemplo, el plástico, que se destruyan pequeñas partes de plástico y volver a construir envases, a volver a hacer otras piezas. Como reencarnaciones.
Qué notable.
Distintas vidas.
¿Y qué otra cosa hay?
¿Qué otra cosa hay en...?
Por ejemplo, la cabeza de los pollos.
Eso es biodegradable. Eso la naturaleza lo asume dentro de su propio... Se transforma en humus y el ciclo de la vida hace que se vaya regenerando.
Claro, lo dicho, lo queman.
Tarde o temprano vuelve a ser pollo.
Uno de los pocos motivos por los cuales sí está permitido hacer un hoyo es para enterrar una mascota. Sí. Se le muere a usted, yo qué sé, una vaca.
Una mascota.
Y no puede usted maliciosamente fingir que cualquier cosa que está enterrando es una mascota. Cuando lo sorprende la policía.
Este sachet de leche.
Claro. Viene, usted está enterrando y dice, ¿y ese sachet de leche qué es? No, ya lo ve usted, una mascota.
Muy bien, continúe, no hay ningún problema.
No, igual nadie se toma el trabajo de hacer un pozo para meter basura adentro, ¿no? Usa el pozo ajeno, el pozo que ya abrió otro.
El pozo de la luz, ponele, todas las cosas,
y ahí
le mete basura, sí. Mismo el sótano del vecino. O el terreno del vecino. La mayor parte de la basura en la Argentina se arroja por encima...
De las
medianeras, sí, al vecino.
¿Pero
y
qué?
Este la pasa al de al lado.
Y así,
este al de al lado.
Le dan vuelta a toda la manzana.
Claro.
Y le llega por el otro lado, engrosado por lo que fue agregando cada vecino alrededor de la manzana.
Y eso es reciclar.
Pero en algún momento pasa el basurero.
No, el
basurero va corriendo dando vueltas a la manzana.
No lo alcanza.
Persiguiendo al... Pero no.
Bueno, eso se hace con la basura y los pozos.
Bueno, ¿y usted averiguó qué pasaba con su pozo?
No, todavía no sé de qué
¿De qué es?
Que ya vendrá, me imagino, gente a la que
pero
le pueda preguntar.
¿Pero usted no ha probado a bajar al pozo a ver qué hay dentro? Porque capaz por ir mirando...
Me da miedo, tiene si 70 tubería. Centímetros, señor.
70 centímetros, bueno, si 70 centímetros no es mucho, podría ser un pozo de homenaje. ¿Quieren plantar un árbol a lo mejor?
Ojalá sea eso. ¿Cómo se hace un pozo para hacer una pileta de natación? Si uno quiere empezar.
Buenas tardes. Sí, ¿qué tal?
¿Ustedes hacen piletas de natación?
Sí, piletas Carlos.
Ah, bueno. ¿Usted es Carlos?
No, soy piletas.
Carlos soy yo, para servirle.
Ah, discúlpeme, Carlos. Bueno, yo los llamé porque debo decir que me los recomendaron.
Sí.
Y no sé cuánto tiempo demoran en hacer el pozo para después construir la pileta, porque ustedes van a construir la piscina.
Ah, no, ¿qué quiere que construyamos la pileta y luego el pozo?
No, digo. Veo que hay unas piletas que ya vienen a armar,
sí.
Y la encaja
como así. Primero hacemos la pileta y luego el pozo.
Que son como una palangana grande.
Son como una palangana de plástico muy grande. Se rajan enseguida.
¿Se rajan eso?
Sí, sí. Usted por ahí se está bañando y en un momento no tiene más agua y no sabe ni por dónde se le fue. Bueno, pero no importa.
Bueno, ¿y el sí, pozo cuánto demora en hacer una...?
Depende del tamaño de la pileta.
Y una pileta, vamos a decir...
olímpica.
Bueno, una olímpica.
Depende de la superficie que haya que orar.
Bueno, depende también de para qué Juegos Olímpicos las necesitas.
No. No hay ninguno Juegos Olímpicos. Quiero
entonces tener... no va a ser olímpica la pileta.
Símil olímpica.
¿Quiere llamarle olímpica cuando los Juegos son... regionales?
No, quiero la pileta reglamentaria de...
Ah, sí, otros. Sí. No me acuerdo si son 50 metros.
50 metros, exactamente. Son 50 metros. Bueno, 100 si es ida y vuelta, pero...
Ah, bueno, sí.
Ya, es ida y vuelta, pero algunos quieren hacerlo solamente ida, así después ya se marchan.
No, una piscina de 50 metros.
Ajá.
Por 20.
Bueno, no, depende de cuántos grande. Participen.
Claro.
Si ¿qué es tipo de carrera el tipo? Son 50 metros por 50 centímetros.
Bueno, no puede ni pegar la vuelta el tipo. Déjele un metro por lo menos. Es un pasillo de pileta. ¿Ustedes hacen eso también? Es una zanja.
Hacemos también, sí.
Eso es una zanja.
Y hacemos la famosa pileta infinita, que es un aro.
Ah.
Y entonces usted empieza a nadar y puede hacer 400 kilómetros sin darse vuelta. En forma circular.
Pero bueno, ahí le conviene tener la casa en el medio porque...
¿La qué?
La casa, digamos.
No, ¿cómo? Y un día quiere salir y no puede.
Bueno, puede llamar a Puentes Levadizos Carlos.
Nosotros el puente no se lo hacemos. Pero está Puentes y Levadizos, que son nuestros primos. No,
sí.
Carlos Puentes...
y Fermín Levadizo.
Bueno, ya son muchas hable cosas.
Con Levadizo.
¿Por qué?
Sí. Es más comprensible.
¿Lo puedo llamar de parte suya?
No.
Puede, pero no se lo aconsejamos.
No,
porque digo, si lo llamo a Levadizo, si le digo que llamo de parte de piletas, quizá me hace un descuento porque una obra tiene que ver con la otra.
Bueno, pero necesita un puente si quiere poner la casa en medio.
Y me parece que me va a convenir.
Porque si no, un día va a salir, estoy muy contento, ¿no? Ay, qué linda la pileta, qué linda la pileta. Y dice, bueno, voy a dar una vuelta.
Y chof.
Sale de punta en blanco y se da cuenta que no puede cruzar la pileta.
Bueno, sí, pero peor es tener...
que pegue un salto enorme.
Pero peor es tener la casa del otro lado y desaprovecho el terreno, tiene todo un...
esa cosa no, circular. En el medio puede poner...
No, y tiene además que le evita problemas de invasiones bárbaras, cualquier tipo de asedio que quieran
usted
hacer.
Usted puede poner incluso cocodrilos, y cuidado porque es muy seguro eso, ¿eh?
Bueno.
El ladrón cuando ve así un foso con cocodrilos y con el puente levadizo...
izado.
Levantado.
Sí. ¿Qué? ¿Se va?
Sí, se va.
Bueno.
Va a buscar cómplices.
No, señor.
Nos han pasado únicamente de ladrones que han robado los cocodrilos y ahí se quedan.
Ah, bueno, sí. Peligrosísimo. Además, yo tengo que ir, además, convivir con cocodrilos, cada vez tengo más problemas.
El cocodrilo es caro y sucio.
Y bueno. Y peligroso, sobre todo.
Bueno,
usted lo quiere considerar así, tiene que ser peligroso. Si es un animal que usted lo usa para seguridad, tiene que ser peligroso.
Bueno, sí, señor, pero...
¿Qué quiere poner?
No,
una mojarrita.
Yo todo lo que quería era una pileta olímpica. Resulta que ahora tengo una fosa medieval.
¿A usted se le ocurrió la peregrina idea de poner una casa en medio y rodearla de un foso, incluso sin puentes, para que nadie lo molestara? Usted está loco, nosotros no tenemos la culpa, señor. ¿Sí, hola?
No, espere. Bueno, mire, yo quiero...
Los amantes del río, buenas tardes. Sí, no, Mantes no está, no. Lo puede atender Loza o del río. Cierto. Sí,
bueno, mire, va a tapar el pozo que hicieron en la puerta de mi casa porque... la verdad que es un estorbo. Si viene el cartero, por ejemplo, ¿qué hace? ¿Dónde
ahora estamos ocupados, pero en cuanto arreglemos un asunto que tenemos manejando, el primer agujero que tapamos es el suyo.
Bueno, le pido por qué. No, yo ya vengo. lo vengo reclamando hace varios días y siempre me dice lo mismo.
Sí,
no, siempre le dice que el primer agujero que tapan va a ser
sí,
el mío. Esto,
sí, sí, es casi nuestro lema.
Bueno, ¿sabes? El problema que tenemos ahora mismo es de escasez de tierra para tapar agujeros.
Entonces, ajá, hasta que no nos salga,
hasta que no nos
trabajo de hacer pozos, no vamos a poder tapar.
Bueno, alguien se llevó la tierra de mi pozo, señor.
Sí, la hemos utilizado para tapar otro agujero que teníamos.
Por eso está lleno de pozos. Por la necesidad que hay de tapar otro. Se llama economía.
Bueno.
Vamos a hacer una breve pausa y luego sí, continuaremos con más revelaciones acerca de romances ilícitos de nuestros oyentes.
Pausa.
Qué buena sección.
Sí,
claro.
Sí.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza. Espacio cedido progresista, Provincia de Buenos Aires.
El domingo 25 de octubre, si votás a quien piensa como vos, a quien cree y vive como vos, no vas a tener que esperar para saber quién ganó, porque vos ya ganaste.
Stolbizer, el voto ganado. Jaime Linares, candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Juan Carlos Pugliese, vice. Progresistas, lista 132.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El juicio que la presidenta Cristina Kirchner le ganó al Corriere de la Sera. Doctor Hugo Pruzzo es el abogado miembro del equipo de defensa de la presidenta en Roma.
El Corriere, en todo el proceso, han llegado a hipotizar que en algún momento se le hubiera escapado a la custodia para ir a hacer compras mientras estaba participando en la cumbre de la FAO. La señora presidenta hace la querella, se demuestra la falsedad de la noticia. El Corriere se limitó a publicar en su momento una carta del entonces vocero presidencial donde se decía que no era cierto. Claro. Pero jamás publicaron una nota de disculpas.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Espacio cedido, Alianza Comunista Federal.
Ciudad de Buenos Aires, el motor del país sos vos.
Adolfo Rodríguez A, presidente. Alianza Compromiso Federal, lista 133.
Con Fox Sports, la selección está en Del Plata. Se juegan las eliminatorias para Rusia 2018. Hoy, Argentina enfrenta a Paraguay y lo vas a vivir desde las 19 con los relatos de Gustavo Sima y comentarios del Chavo Fuxi. Paraguay, Argentina, hoy desde las 19. Con Fox Sports, la selección está en Del Plata.
Espacio cedido, unidos por una nueva alternativa a Distrito Nacional.
Enfrente tenemos un enemigo de verdad. Tiene poder, dinero y no le importa cobrarse vidas. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada para que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina puedan atacar y bloquear las fronteras, pero también ayudar y entrar en los barrios más humildes, que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. Le declaramos la guerra al narcotráfico.
Las propuestas son el cambio. Massa presidente. Sergio Massa presidente, Gustavo Sáenz vicepresidente, unidos por una nueva alternativa, lista 138.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señores, hablaremos hoy de la caída de Satanás. Seguimos con los textos midrásicos. Ayer hablábamos de la expulsión de Adán del paraíso y hoy hablaremos de cómo perdió su acomodo Satanás. ¿No es cierto? Que era un tipo que estaba bien posicionado.
Sí.
Y, pero no las, la historia que ya todos conocemos, ¿sí? No, no nos basaremos en el paraíso perdido de Milton ni en cosas por el estilo, sino en los textos midrásicos de los que hablábamos ayer, es decir, aquellos textos de la literatura hebrea que se escribieron entre el siglo I y el siglo XII de nuestra era y que son agregados, míticos y versiones tardías de episodios bíblicos o explicaciones, glosas, etcétera. Son literaturas muy, muy interesantes. Hoy elegiremos entre esos textos algunos que dan cuenta de la rebelión de Samael. Por empezar, algunos dicen que la serpiente del Edén era Satanás transformado, es decir, el arcángel Samael. Se asegura que se rebeló al sexto día, impulsado por unos irresistibles celos de Adán. O mejor dicho, tenía celos de Adán, a quien Dios había ordenado, mejor dicho, no. Adán, que debía ser adorado por toda la hueste celestial por orden divina.
Ah, estaba así escrito.
Exacto. Dios creó... No, no estaba escrito. No.
No hacía falta
escribir. No hacía falta, ¿no? El tipo fue creado y enseguida Dios dijo, bueno, este tipo que acabo de crear, lo creó en el sexto día, me lo adoran. Listo. Y... Por ejemplo, el arcángel Miguel obedeció sin demora. Lo adoró en menos que un gallo canta. Pero Samael se quejó. Dijo que no adoraría a ningún ser inferior. Parecía una campaña política. En realidad Samael dijo esto. Cuando Adán fue hecho, yo estaba ya perfeccionado. Que él me adore a mí, si quiere. ¿No? Los ángeles de Samael, los tipos que andaban con él siempre, ¿no?, estuvieron de acuerdo, pero otros siguieron a Miguel. Digamos que hubo una disputa por la adoración a Adán, en la que unos estaban de acuerdo y otros no. Los que no estaban de acuerdo sostenían que ellos, en tanto que ángeles, debían ser los depositarios de la adoración humana y no al revés. A ver, el arcángel Miguel, que era muy cauto, advirtió a los rebeldes que tuvieran cuidado con la ira de Dios. Y Samael contestó lo siguiente: si él se muestra irritado, yo alzaré mi trono por encima de las estrellas y me asemejaré al Altísimo. Y se armó, ¿no es cierto? Miguel arrojó a Samael del cielo a la tierra, donde sin embargo continuó ardiendo, o mejor dicho, urdiendo, y ardiendo también, intrigas contra la voluntad divina. Otros dicen que cuando todos los ángeles se postraron a los pies de Adán, Samael increpó a Dios, indignado y de mala manera. Le preguntó si debía adorarse a un ser formado con polvo, siendo que los ángeles, como bien se sabe, habían sido formados con el esplendor de Dios. Y Dios le respondió que Adán, aunque había sido formado con polvo, superaba a Samael en sabiduría y entendimiento. Bueno, todavía más indignado que antes, Samael desafió a Dios y le pidió una prueba al respecto, es decir, respecto del entendimiento de Adán, ¿cierto? Bien. Y Dios dijo que la prueba sería del siguiente modo. Samael debía descender a la tierra y poner en fila a las bestias recientemente creadas también, ¿no? Y si Samael conseguía dar a estas bestias los mismos nombres que el mismo Dios tenía pensado ponerle, nombres que, si bien tenía pensado, no había explicado todavía. Esto es una consideración superflua, puesto que si Dios conoce el futuro, desde luego que todo ya lo tiene pensado. Bueno, no anda Dios resolviendo problemas a último momento, ¿verdad? Dios le dijo entonces que si él adivinaba qué nombres tenía previstos para las bestias, sería él el venerado y no Adán. Dios le aclaró a Samael que si fracasaba y en cambio Adán conseguía dar los nombres a los animales, pues entonces el hombre sería el homenajeado. La competencia. Y acá vamos a decirlo, en esta competencia, parece que Dios hizo un poco de fuerza por Adán, que metió un poco la uña, ¿no? Primero le tomó examen a Samael. Entonces Dios puso unos bueyes ante él y le preguntó cómo se llamaban. Samael los miró, no sabía. Dios apartó a los bueyes, le presentó un camello y después un asno, pero Samael no supo nombrar a ninguno de ellos o dijo cualquier cosa.
Claro.
El lagarto.
No, es que justo dijo lagarto. Era un memotest.
Bueno, y le llegó ayuda a Adán, una ayuda erudita, demasiado erudita, ¿no? Utilizó para eso Dios las letras del alfabeto hebreo. Curioso que las letras del alfabeto ya estuvieran y no los nombres de las bestias. Pero la primera letra es Aleph, que es un buey. La tercera es Gimel, que es un camello, y así. Cada letra le ayudaba a Adán. Adán se sabía el alfabeto. Y entonces cuando apareció el buey, en primer lugar el buey, y así hasta el final, claro, del alfabeto. Cada letra estaba relacionada con los animales que Dios le iba a presentar. Así que primero lo adiestró Adán en el alfabeto y después le puso los animales en un orden tal que al nombrar las letras se estaba nombrando a estos animales. Es muy difícil, ¿no?
¿Por qué difícil?
Después de todo era Dios. Hubiera dicho, adórenlo porque yo lo digo.
Y ya está.
Cuando Samael vio que Dios había iluminado a Adán, gritó enfurecido y lo insultó. Y entonces Dios arrojó del cielo a Samael y a sus ángeles ayudantes. Cuentan que Samael se agarró de las alas del arcángel Miguel y lo hubiera arrastrado con él hacia abajo si Dios mismo no hubiese intervenido. Dice Humberto Eco que Adán le dio a los animales los nombres que les correspondían por su naturaleza y fue entonces el nomoteta el que pone los nombres. También recuerdo yo ahora, si se trata de intervenciones más o menos eruditas, aquel sexto sentido del que hablaba el filósofo medieval y catalán Raimundo Lulio, que decía que además de la vista, el tacto, el olfato, etcétera, estaba lo que él llamaba el afato, que era la facultad de nombrar a las cosas, de poder ponerle nombre a las cosas. Curioso, digo yo, y equivocado, porque no es una facultad esa, sino en última instancia una decisión. Bien. Un texto midrásico de la Edad Media explica que Dios echó a Satanás, el príncipe de la oscuridad, justamente por una disputa lumínica. Como se sabe, Dios lanzó el famoso haya luz. Y Satanás preguntó, ¿por qué no crear el mundo con oscuridad? Y se mostró poco dispuesto a reconocerse inferior a Dios y fue rechazado violentamente. Satanás y sus ángeles fueron confinados en una mazmorra oscura donde todavía languidecen con los rostros demacrados, el aspecto que tienen, ¿no? Y los labios sellados. el día del juicio final, el príncipe de la oscuridad se declarará igual a Dios, pretenderá haber tomado parte de la creación, diciendo en tono jactancioso que aunque Dios hizo el cielo y la luz, Él hizo la oscuridad y el abismo. Todos los pueblos mediterráneos y del cercano oriente creían que la oscuridad había existido antes de la creación, no como mera ausencia de luz, sino como una entidad real. Los griegos hablaban de su madre noche, ¿no? Bueno, un último comentario. Algunas tradiciones hebreas dicen que Satanás, competidor de la divinidad, había planeado crear otro mundo, lo que lo identifica con el cosmócrata o el demiurgo de los gnósticos, aquel último eslabón de una cadena de dioses, el primero de los cuales está muy lejos allá en, vaya a saber qué pleroma, ¿no? Como hemos explicado alguna vez, los gnósticos decían que había un dios lejanísimo, que creó un primer cielo con sus dioses, y los dioses de este primer cielo creador, o el dios de aquel primer cielo creador, creó un segundo, y los del segundo un tercero, y este mundo en que vivimos en realidad es la creación del creador número 365, que es un dios muy menor, cuyo grado de divinidad tiende a cero. Esta idea de los gnósticos tiene muchos defectos, pero una virtud: explica el mal. Explica el mal y dice que que este mundo, mejor dicho, es creación de un dios chambón, que por eso existe el mal. Esa contradicción que tanto enojaba a Voltaire, que decía, ¿cómo puede un dios perfecto crear un mundo en donde ocurran cosas tales como el terremoto de Lisboa? La explicación del gnosticismo era, bueno, existe eso, todavía no había ocurrido el terremoto de Lisboa, desde luego, existe eso porque el dios que creó este mundo no es el primero, sino el último de una serie muy, muy larga. Y decían ellos, y esto completaba la cosa, que el Cristo era nada menos que un enviado del primero de los dioses, aquel, el más grande de todos, que apiadado de los hombres que vivían en un mundo tan imperfecto, les había mandado nada menos que al Cristo. Esto era lo que decían los gnósticos. Y aquí termina esta charla. Lo que sí podemos decir es que cabe dedicarles esta recordación a aquellos personajes del mundo joven que hemos visto ayer y hoy, ¿no? De un mundo recién creado, ¿no? A Adán, a los ángeles. Con respecto a Adán, podemos comentar la rapidez con que ocurrieron las cosas, ¿no? Parece que a los 12 días ya estábamos afuera del paraíso. No tuvieron paciencia. Porque uno oye la historia y dice, bueno, qué sé yo, vaya a saber cuántos años habrán estado este hombre y esta mujer aquí, allí, ¿no? Pero en 12 días ya estaban afuera Adán y todos los guitarristas. Sí. Así que bueno.
Aguantaron bastante, 12 días. Que
para mí no. A todos los personajes de aquel joven mundo le dedicamos esta charla. Y a todos los sufridos personajes de este mundo, ya demasiado viejo, no tan viejo que le sucede como a muchas personas mayores que dudan de su juventud. A nosotros aquellos días de la juventud del mundo nos parecen un poco dudosos, aún a los hombres que más deseo tenemos de creer. Decimos, pero ¿habrá sido así? Y a los hombres que han pasado cierta edad, su juventud les aparece como un género de ficción, ¿no? Cuando viene una tía y nos cuenta las cosas que hacíamos cuando éramos chicos, nos parece estar asistiendo a una clase de literatura y no a un hecho biográfico. Cuando uno mira la foto del colegio y dice, ¿y este era yo? Bueno, hemos ido a la discoteca y le hemos pedido discos relacionados con estos primeros conflictos, ¿no? La expulsión del paraíso, la caída de Satanás, primeros y decisivos conflictos de la creación. Y como usamos esta idea de la juventud del mundo, el discotecario nos dio el tango Sueño de Juventud, que en realidad es un vals, y aprovechando que había gente que quería escuchar canciones cantadas por Carlos Gardel, escucharemos la estupenda versión de Sueño de Juventud de Enrique Santos Discépolo en la voz de Carlos Gardel, grabado en Barcelona en 1931, con acompañamiento de piano, violín y vibráfono. Adelante.
Sufre porque me aleja la fe de Urbañana, me busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrellas que tibio dejarán tus ojos hermosos llorar donde así. Sueño de juventud que muere tu adiós y mi de remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné acariciando mi alegría en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrar duermo, diré tu adiós. Amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi aparecer. Yo acunaré en un canto tu inmensa ternura, buscaré duer en mi cielo tu imagen de ayer. Sueño de juventud que muere tu adiós, tímida remembranza que añoraré. Un canto de una esperanza que ambicioné acariciando mi alma y mi soledad. Mi pobre corazón lo sabe pensar, y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe venir, para engarrar tu alma, morir en tu adiós.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Sueño de Juventud.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Espacio seguido a Cambiemos Buenos Aires.
Soy Mauricio Macri y hace 10 años que trabajo con María Eugenia. Nunca deja de asombrarme su capacidad de trabajo y su entrega. La conozco desde hace 10 años y sé que es imparable.
La esperanza del cambio. María Eugenia Vidal, gobernadora. Cambiemos Buenos Aires. Lista 135.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
El Che Guevara murió el 8 de octubre, hace 48 años atrás. Y por eso se están llevando adelante una serie de homenajes en Bolivia. Y allí está el embajador argentino, Ariel Basteiro.
Tuve la posibilidad estos últimos 3 años de estar cada 8 de octubre aquí. Cada vez genera más expectativa. Este año tiene el propio presidente, Evo Morales, a ver la inauguración de una escuela técnica muy grande, moderna, muy linda, que se va a llamar Ernesto Che Guevara, que está ahí muy cerquita del memorial donde fueron encontrados los restos del Che y de los compañeros que estuvieron en aquella aventura boliviana.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Espacio cedido unidos por una nueva alternativa al Distrito Nacional.
Enfrente tenemos un enemigo de verdad. Tiene poder, dinero, y no le importa cobrarse vidas. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada, para que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina puedan atacar y bloquear las fronteras, pero también ayudar y entrar en los barrios más humildes, que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. Le declaramos la guerra al narcotráfico.
Las propuestas son el cambio. Masa Presidente. Sergio Massa, presidente. Gustavo Sáenz, vicepresidente. Unidos por una nueva alternativa, lista 138.
MobUp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobUp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobupcreator.com.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 6 décimas, humedad 80%. Mauricio Macri descartó un posible debate con Sergio Massa antes de las elecciones generales. El candidato a presidente de Cambiemos dijo que ya tuvieron un intercambio de discursos y que ahora espera ansioso su debate mano a mano con Scioli por la segunda vuelta. Afirmó que más del 60% de la población no quiere que continúe el gobierno.
Tuvimos un debate que creo que fue un gran paso adelante para la línea de mejorar la calidad democrática y que espera ansioso el próximo debate que vamos a tener con Scioli en la segunda vuelta, entre lo que proponen ellos, que es continuar con lo que llaman modelo, y el cambio que queremos la mayoría de los argentinos, porque más del 60% ya hemos dicho que no queremos que continúe el gobierno. Hoy respirás eso en todas las calles, en todo el país. O sea, en Misiones se me repitió lo que viví en Jujuy, en Tucumán, en Entre Ríos, en Corrientes, en Comodoro Rivadavia, en San Luis, en todo lo que he venido recorriendo durante las últimas semanas.
Por su parte, Elisa Carrió dijo que los dos candidatos que llegarán al balotaje serán Scioli y Macri. La diputada pidió al pueblo que no caiga en la trampa de Massa.
Lo primero que hay que decir es que siempre hubo 2 candidatos con posibilidades de balotaje, no 3. Pero desde el mismo día de las PASO, solo los que podían ir a balotaje eran 2, Scioli y Macri. Pasaron 3 meses o 2 meses de que lo pusieron a Massa. Pero ¿quién lo pone a Massa? Solo Massa no lo pone Scioli. Y yo le estoy hablando al pueblo de la nación. No caigan la trampa de Massa. Primero, porque Massa es un mentiroso contumaz. No sé qué periodista dijo que el Papa dijo que era un falso profeta y es así.
Internacional.
Una localidad italiana retiró a Mussolini la ciudadanía honoraria después de 91 años. Es el pequeño pueblo de Tirol del Sur llamado Solorno. Un miembro del partido Libertad para Tirol del Sur dijo que el fascismo fue un capítulo muy doloroso para esa localidad. Mussolini llevó a cabo la italianización de las regiones montañosas del norte del país de habla alemana.
Deporte.
Eliminatorias Rusia 2018. Pedro Troglio dijo que le tiene fe a la selección argentina a pesar del traspié ante Ecuador. El técnico de Gimnasia y exjugador del combinado albiceleste afirmó que si bien tuvo un mal comienzo, esto no va a continuar así.
Todas las posibilidades han dado resultados y no. Hay veces que cambias 6 jugadores y no lo das vuelta. Depende mucho de la tranquilidad. Argentina tiene grandes jugadores y han arrancado mal, pero eso no significa que va a continuar. Yo considero que hay un plantel bárbaro, que hay un muy buen cuerpo técnico y esto tiene que salir adelante. El golpe es duro.
La temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 6 décimas, humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ser músico. O mamá, comprame un instrumento musical.
¿Es así? Si quiere ser músico, ¿le compra el instrumento primero?
Algo así. O, en realidad, ¿qué instrumento le puedo comprar a mi hijo?
¿Por dónde conviene empezar?
¿Por dónde conviene empezar a comprarle un instrumento a su pequeño hijo, señora? ¿Cuántos niños están deseando empezar su carrera musical y por falta de instrumento no se convierten en verdaderos genios de la música?
Bueno, no sé si tanto, pero en general el muy, 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 muy pequeño comienza, no sé si califica como instrumento el toc-toc, esos dos palitos.
Es un chocolatín, es eso. Sí. A mí me encanta. Uno que trae todo almendra.
No, señor, sí.
Pero no es un instrumento, es un chocolate. No es lo mismo un chocolate que un instrumento.
No,
pruebe
cortar los chocolates.
No.
¿Es el palo de escoba cortado?
¿Cómo le va a dar un palo de escoba cortado a un niño de 4 años para que se convierta en un Gustavo Adolfo Bécquer?
Bueno, ¿qué tiene que ver Bécquer en esto, señor? El niño golpea eso del jardín, eso, el triángulo.
Ah, sí.
Son todos simples, instrumentos muy, muy, muy simples.
Aquí tengo uno.
¿Cuál tiene?
Esto es un tacho.
Sí, sí.
Y este, otro tacho.
Bueno, como tacho suena bastante bien.
Son campanas.
Bueno, no, pero campanas no le compran, ¿eh?
No,
porque
son caras.
Sí, son instalarlas son caras.
Sí. ¿Cuál es el mejor instrumento? Para mí...
Yo no sé por qué sí. En las escuelas insisten con la flauta dulce.
La flauta dulce es dificilísima.
Como primer instrumento, ¿le encaja
la
flauta?
No, los agujeros están mal hechos. Al niño se le mete el dedo agujero.
Sí.
Son agujeros muy grandes. ¿Qué tal, señora? Y al niño se le queda el dedo encajado en el agujero.
Es que el niño
y lo
chico.
Tiene que ir a buscar la madre al colegio. Venga a buscarlo, señora, que no sabe lo que le pasó a su hijo.
No, señor.
En la clase de música con la flauta dulce.
Es que a veces el niño, y con la flauta dulce, debe pedir dedos prestados, alguien que le tape el agujero, porque...
Claro.
Para algunos se lo puede tapar uno mismo, ¿no?
Sí, sí.
Pero después hay algunas los que
están... Claro, que tiene que hacérselo tapar por un amigo.
Sí.
O por la maestra.
Alguien que ponga el dedo ahí y que sepa sacarlo a tiempo.
Sí, sí.
Y sin titubear, además, porque la nota sale mal.
¿Usted está de acuerdo con las orquestas infantiles?
¿Por qué voy a estar en desacuerdo?
Porque son horribles.
Bueno, no sé. Están aprendiendo los chicos.
En nuestro jardín de infantes, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy profesor del jardín de infantes.
Qué lindo, me imagino ese jardín debe ser una alegría.
Lo hacemos tocar con peines y
papel
de
seda. Celofán, sí.
Con papel de seda y el peine. Ahora, es un poco antihigiénico, ¿no? Porque el niño trae el peine de la casa y por ahí es un peine que lo usan tíos con caspa,
sí, señor.
Abuelos con ceborrea o hermanitos con piojo. Y entonces viene acá y esto es un caldo de cultivo. Se llevan a la boca peines fingiendo que son, por ejemplo, trompetas o saxófonos y resulta que no.
No, suena parecido, pero tiene...
No, sueña parecido a esto. Más o menos como la hinchada argentina cantando el himno suena. Instrumentos... buenas tardes, soy médico.
¿Qué tal, cómo le va?
¿Qué tal? Encantado. Soy médico de la televisión, así que calculo.
No, es médico. Que esté en televisión es otro asunto.
Todos los instrumentos musicales son muy peligrosos, muy contagiosos.
Bueno, los que son los de bien... ¿Por qué mueve la cabeza así, digo?
Porque sí, estoy poniendo cara de médico.
Bueno, no. Los instrumentos de viento, sobre todo la armónica.
No.
La armónica es escupida de derecha a izquierda, de izquierda a derecha muchas veces.
Evidentemente aquí la tengo, mire.
Sí, se le acabó el aire. Porque el niño, por supuesto, es un aprendiz.
Nosotros,
¿no?,
hemos llevado esta armónica al, ¿cómo se llama?, al laboratorio.
Sí.
Y tenía más microbios por centímetro cuadrado que Europa durante la peste negra.
¿Se puede limpiar la armónica? ¿Hay un proceso higiénico de armónica?
Y nosotros, cuando las limpiamos, son 3 días para limpiarla. Y después la dejamos 20 días en el freezer para que se mueran todos los... Y la espolvoreamos con Raid, con todo eso.
Señor. Cuidado al volver a usarla.
Pero, claro, tenemos el salón de música aquí, pero como son tan contagiosos los instrumentos, los desinfectamos.
Pero la armónica no se puede compartir, no es para compartir.
¿Y cómo no lo va a compartir? Son 45 alumnos, tocamos un rato cada uno.
No, a mí me parece que no.
Es una porquería, mire. Sí. Las cosas que sacamos de adentro de las armónicas.
Bueno, sí. Además, los chicos vienen de la escuela, comen la merienda.
No, la merienda siempre después de la clase de música.
Y bueno, sí, no sé.
Primero la clase de música, después la merienda.
Encuentra
¿no?
Manón escolar.
Para no hablar de todos los instrumentos de soplar, de meter en la boca... mire, a mí me decía un trompetista Gillespie, que trabajaba acá antes,
sí,
que él cuando era chico empezó a tocar la trompeta y se contagiaba.
Sí, contagiaba.
Contagiaba, claro. Porque tenían una sola, en la escuela de trompeta que tenía él, tenían una sola trompeta para todos.
¿Una sola trompeta? ¿Cuántos alumnos eran?
27 eran.
Sí, 27, ¿no?
Y bueno, entonces iban tocando cada uno la correspondiente trompeta. O mejor. Y así 27 veces.
27 veces y lo mismo, claro, se infecta todo.
Otra cosa, instrumento de viento. Por ahí el niño aspira violentamente y se traga una boquilla, una armónica chiquita.
No.
Soy médico.
Sí, ¿cómo le va?
La cantidad de armónicas que se tragan por año los niños, así en promedio, ¿no?
Sí.
Casi al final del año no hay un niño que no se haya tragado una armónica.
No, discúlpeme, eso...
La fábrica Hohner progresa porque los niños las están haciendo cada vez más chicas, las armónicas. Porque
los niños se la traen.
Cuanto más armónicas traguen los niños, más tendrán que comprar.
Bueno, qué crueldad. ¿De qué se ríe? Usted es médico, no, me parece.
Soy,
de una crueldad total.
Señor Hohner.
Además, el niño va sonando, le diagnostican neumonía cada rato.
Va
le,
respirando.
De verdad,
sí.
Se traga una armónica. Mire cómo respira el nene. Mire cuando corre. Mire si corre. Se agita. Pobrecito. Ahí la largó, mire.
Aproveché.
Sí. Esta armónica es la suya, llévesela. No, es muy asqueroso la armónica. ¿Vio que León Gieco se la pone?
Soy médico cirujano. Nosotros operamos de la armónica mucho. Y bueno, con las armónicas que sacamos de los niños, las donamos al Conservatorio Nacional.
No, pero no puede. No puede sacar una armónica extirpada del interior de un cuerpo.
Sí.
No puede estar circulando por las bocas.
La lavamos.
Pero sí, señor, pero de todos modos.
Tenemos abajo la canilla y la lavamos.
No, es peligroso.
¿Qué hay de los instrumentos de percusión? Buenas tardes.
Sí, los de percusión.
Buenas tardes. Vengo a comprar instrumentos de percusión porque a mis hijos les encanta tocar la pandereta. Por ejemplo, ¿tiene pandereta?
Mire.
Ah, ahí está, mire.
Un pandeiro es este.
Mi hermana toca la flauta y la otra la pandereta.
Sí, me hablaron de su familia.
Mi hermana más chica.
Sí. La conozco a su familia, viene seguido por acá.
¿Cuánto cuesta una pandereta más?
Esta está en oferta, justo tiene suerte porque viene un día de oferta, hoy es el día de la pandereta.
Ajá, claro.
Y está
se celebra el Día Internacional de la Pandereta, ¿no?
El Día Internacional.
Sí, claro, sí, sí. Lo recuerdo. En homenaje al rey de la pandereta, Johann Garrick.
Sí.
Que, salvó un barco prácticamente. Tocando la pandereta, pues se había roto en la niebla, se les había descompuesto al barco la sirena.
Ah.
Entonces entraban al puerto de Nueva York, un día de mucha niebla, y todos los barcos.
¿Y este?
Y, ese barco no le andaba.
No le andaba la bocina.
Y se le venían todos encima. Entonces Johann Garrick tomó la pandereta y empezó a agitarla. Y listo.
No se escucha la pandereta.
No, pero por suerte no se hundieron.
Bueno, pero...
Entonces, al bajar, dijeron, nos salvaste la vida a todos, Johann.
Qué pasa si se ganan los laureles algunos.
Es en Nueva York el día de la pandereta.
Sí, se celebra en todo el mundo. Por eso hoy ofrecemos dos panderetas al precio de una.
Ajá, ¿al precio de cuál?
De una pandereta.
¿Qué otro instrumento tiene así?
¿Qué tal el bombo?
Ese que toca el bombo lo toca de mala gana. No, instrumentos más como de cotillón, digamos, para que
De juguete.
Sienta tan comprometido con la música.
No, ¿cierto? Pero sabe que es
no, muy... sin, con la simple alegría. Porque
pero no es muy triste silbato. El silbato.
El pito liso y llano.
No es instrumento musical.
Por ejemplo, ¿se considera un instrumento musical el pito?
No.
El que tocan los referees.
El pito es una flauta incompleta, señor. Le dieron, sí.
Nosotros fabricamos silbatos para árbitros, especialmente para árbitros, pero también para alguna intervención en la Orquesta Sinfónica Nacional.
No hay mucho para...
Por ahora no hay nada.
No.
Pero no se pierden las esperanzas y nosotros exigimos que por lo menos un músico...
Pero el tipo está parado,
está
no hace nada.
Ahí, le pagan por mes un sueldo mínimo y está ahí con el pito en la mano esperando que el director le haga... y toca.
No, pero no le dice nunca al director toque.
Hay una canción que es Toca Pito que te amo, pero me parece que no es esa.
No es con silbato esa, no.
Nosotros fabricamos pitos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Y con una técnica especial, que es que teníamos antes dificultades para poner adentro el garbanzo.
¿Por qué dificultades?
Bueno, porque si podíamos meter el garbanzo adentro,
sí.
Después se salía.
Pero...
Y si era del tamaño suficiente para que no se saliera, entonces no lo podíamos poner. En un tiempo construíamos los silbatos alrededor del garbanzo.
Pero
ahora tenemos otra técnica que es, usted le mete el garbanzo seco adentro.
Sí.
Y cuando está adentro del silbato, le moja el garbanzo.
Se hincha.
El garbanzo se hincha y no se sale mal. Y usted puede tocar todo lo que quiera. Te puedo traer aquí a referee famoso.
No, pero ¿qué tiene que ver referee famoso con el silbato?
Que han tocado pito en todo el mundo sin que nunca se le saliera el garbanzo.
Pero
en una época, a cada momento, tocaban pito y buscando el garbanzo por la cancha.
Y es un peligro, además, porque dispara a los demás.
Claro.
Ahora, creo que el pito de los árbitros contemporáneos es sin garbanzo. Yo que es un silbato.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es digital.
No, digital no sé
se
qué.
Se pone en el dedo.
No sé de...
No, es eléctrico. Es electrónico.
Pero eso es peligroso, si es electrónico, se lo lleva
la duda no viene con garbanzos. Pero, sin embargo, veo que la FIFA se resiste...
A todo se resiste.
A todo se resiste. Se resiste a cualquier modificación que perturbe el tongo.
Para eso tiene buena referencia.
Se resiste a las cámaras fotográficas.
Sí, a todo.
A todo. Pero bueno, si quiere llevar un pito para su hijo, es un regalo que siempre se agradece. Quizá no el día que uno lo hace el regalo, sino más adelante.
¿Cuándo? Porque...
Y el día de mañana.
No, pero...
El niño, los mejores regalos son los que el niño agradece mucho después.
No me parece, porque el niño quiere ser músico.
Nunca he visto un caso de agradecimiento retardado. Gracias, y a uno se lo agradecen el día que se lo hizo el regalo. Mire si se lo van a agradecer 30 años después.
No, pero alguno le dice...
Quiero agradecer, padre, porque no me dejaste ver el Club del Clan.
Sí, te agradezco las medias que me... No, pero los no se agradecen. Por ejemplo,
las prohibiciones.
Sí. Yo le agradezco a mi viejo que no me dejaba...
No me dejaba nada. No me dejaba...
Escribir en las ventanillas... Malas palabras,
lavame
sucio
y ni tomar grapa chisotti.
Sí. Hoy se lo agradezco.
Sí.
Y por eso se lo enseño a mis hijos también. Le digo, te fajo si escribís lavame sucio en un auto que está.
Usted es un buen padre, veo, ¿eh? Sí. Igual que también yo lo soy. Ah.
Sí, señor. Sí, señor. El arbolito tiene que crecer derecho, viejo.
Sí. Yo le digo siempre a mi hijo. No me escuchan, ¿no?
Ajá.
Pero le digo, mirá, es así como te estoy diciendo.
Está muy bien. El día de mañana se lo va a agradecer.
A veces le digo, es preferible, y en cambio no que...
¿Qué?
No, yo le conozco, no sé la letra, sé la música.
Bueno, sí, pero bueno.
Solo la música de los consejos, y entonces le doy consejos así, y ellos después lo rellenan como quieran.
No, pero no es un consejo eso.
El recuerdo vio como es ficcional, entonces pasan 30 años, y mi viejo siempre me decía, es preferible que antes que
sí. Eso sí.
Qué lindo
tipo
recordar,
tu viejo, qué gran...
Sí. En la música, en la letra no tanto.
Gran tipo.
Bueno, disculpe, pero...
Instrumentos
electrónicos. A mí me gustan esos
Pero para los chicos,
que tocan solos.
Estos pianos.
Con un solo dedo, ponele.
Sí, cualquiera, no importa.
Este o este. Sí. Y entonces...
Usted pone una base musical.
Claro.
Sí, amigos. Vamos a bailar y a practicar una música que todos quieren escuchar por FM Música. Y suena así. Ay. Muy bien. Ay, cómo toca el nene. Sí, señora. Es una música ideal para esta hora de la noche, 1:30 de la mañana en Buenos Aires. ¡Arriba! ¡Claro que sí!
¡Qué bien que toca su hijo!
Sí. Perdimos 30% de oyentes.
Sí.
Mínimo.
Que creyeron que se habían equivocado. Son oyentes de la FM.
Sí. No hay peor cosa para un niño que le regalen, por ejemplo, una guitarra, pero de juguete.
Claro, la guitarra de juguete no sirve.
Que suena así.
Usted sabe que tienen una cuerda sola.
Ahí va a pasar.
Y va dando vuelta por todas las clavijas y va desde arriba para abajo y es una cuerda sola.
Yo había cometido el error una vez a mi niño muy pequeño, le regalé una guitarra de juguete. Sí,
cuidado que son peligrosas.
Como souvenir. No, ¿sabe qué? Jugaba a la paleta después con la guitarra.
Ah, está muy
del
bien,
otro lado sí. Le daba contra una pared.
Yo tocaba la paleta.
Claro.
Me habían regalado una raqueta y yo tocaba.
Bueno, el niño
ya
que...
Ya me había aprendido... La polonesa.
El niño que tiene una vocación muy marcada por la música transforma cualquier cosa en un instrumento musical.
Sí.
Porque usted con voluntad en su casa, con las cosas que tiene en su casa.
Puede hacer música.
Puede hacer.
Y esa es la verdadera
lo
música.
Que
a mí me gusta dejar que el niño se exprese. No enseñarle así académicamente. Ah, no, eso en casa no entra.
Bueno, pero en la escuela, a la escuela le decís, sí, le tiene que...
No, ¿dónde vio? ¿En la escuela académicamente?
Bueno, sí.
No, en la escuela es donde van a jorobar. Le dan a uno un pito, otro una corneta y el otro agarra una tapa y una olla. Ese es el colegio.
Bueno, en la escuela, no en la escuela, en la casa, vio que
tampoco.
Se puede hacer música con la tabla de lavar.
Sí, y el lavarropa.
El
lavarropa, sí, el lavarropa es fantástico para hacer música.
¿Hace música?
Ah, mi nene es increíble con el lavarropa.
¡Otra vez, amigos! Es mucho más lindo hacer un programa así.
Bueno, ¿qué va a llevar entonces, señor?
Bueno, mire, yo quiero hacer el curso para hacer instrumentos musicales en mi casa, porque a mí me regalaron una quena.
Ah, qué linda la quena.
Yo tengo un problema con la quena.
Sí, ¿cuál?
No hace sonido, no tiene sonido la quena.
Ah, es una quena sorda.
Se pone...
En realidad muda.
La sople por donde la sople.
¿Estás seguro que la está soplando por el agujero correcto?
Bueno, no sé.
A ver, sople. ¿Cuál es la quena? Momento, ¿cuál es?
Mire, esta.
Ah, no.
No, esta, señor. Mire. ¿Qué pasa? ¿Le pongo mal la boca?
Sí,
¿hay que tapar alguna otra cosa?
A ver, dile otra vez. Me parece que usted... se equivocó de ventanilla también.
Pero, no, señor.
No, tiene que soplar por el otro agujero.
¿Por el otro agujero?
El del otro lado. O aspirar por ese, a ver, ¿no será?
Tiene que prender primero el coso.
Le vendieron una quena aspirada.
¿Y cómo es la quena aspirada?
Es igual que la otra, pero en vez de soplar, tiene que chupar.
Pero yo no la... es una bombilla esa.
Claro,
señor,
es la famosa quena bombilla. A ver, usted chupe.
A ver.
Más fuerte.
Mire, suena, ¿vio?
Muy bien.
Ah, era cuestión de chupar.
A ver, chupe otra vez.
Más fuerte.
Más larga.
Estoy cansado. Sí.
Bueno, ¿se la envuelvo o la lleva puesta?
No, la llevo hoy. Me voy practicando.
Bueno,
¿cómo se llama al que toca la quena? Porque el que toca la flauta es flautista.
¿El quenista, entonces?
¿El quenista?
Debe ser.
El quenista de Hamelin. Es curioso, no conozco ningún quenista.
¿No quiere llevar? Tenemos el pincuyo, que es como una quena. Que lo que usted llama quena es el pincuyo.
Ah, debe ser eso.
El que trae un corcho, el que suena solo. En la quena lo tenés que hacer el sonido. En el pincuyo sopla y suena, más sencillo.
Ah, por eso no me sale.
Tenemos toda clase de instrumentos de caña.
Ah, el
cicu. Empezando por el barrilete.
El cicu.
Tenga cuidado porque la caña es peligrosa. Si uno se corta con caña, se muere.
Bueno, no, se muere si se deja de sangrar.
Claro.
Bueno, pero le coagula.
Si te ensartás con una caña, te morís. Porque, no sé qué, te morís.
No, bueno.
Y la quena es de caña, lo mismo que el pincuyo.
Sí.
Vos por ahí, sin querer, la agarrás, le pinchaste. Ya, por ejemplo, en los conjuntos así folclóricos del altiplano, cuando uno se corta con una quena... directamente lo bajan de la camioneta.
No, señor.
Y lo dejan ahí al costado de la ruta para que se desangre.
No, ¿sí? ¿Cómo porque se va a desangrar ahí?
No tiene salvación y van buscando otro.
Pero no es así, señor.
Y lo dejan y el tipo se queda solo ahí.
Con los últimos suspiros de...
Claro,
está agonizando.
Es una vocación muy fuerte la de la quena, ¿eh?
El tipo...
Es el instrumento que tiene la vocación más irrenunciable.
Ah, no sabía de eso, mire, qué curioso. A mí de los instrumentos así de... Usted citó los instrumentos del norte. Me da pena el peludo.
¿Me da pena el peludo? ¿Qué quiere decir eso?
Discúlpeme. No, vio que algunos charangos...
Ah, para hacer el charango se
lo
hace
con
peludo. Está desapareciendo el peludo.
Pero sí, ese, o la mulita, sí. Como quiera.
por culpa de Jaime Torres.
No, no es por culpa de Jaime Torres, pero...
El peludo del norte argentino casi no existe más.
Pero todo por los charangos, dice usted.
Los charangos, sí.
Porque ahora se hacen de
porque,
otro.
Porque vienen los japoneses que quieren comprar charango y charango, y ya ni siquiera lo dejan secar el peludo. Te hacen los charangos con peludo fresco.
¿Con el bicho adentro?
Sí, a veces se te escapa el charango.
Pero... Y va sonando.
El que fabrica muy buenos charangos es Jaime, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero también...
Sí, tiene ahí...
Ahora el charango se hace con madera.
No, no, sí, con peludo.
Todo con las mulitas siguen usando.
Tiene un negocio, Qué Peludo se llama.
Ajá. Quepeludo.com está en el sitio web.
Y bueno, pedir.
El peludo, digamos, el charango se lo tengo que encargar...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Sí, sí.
Qué si, peludo, buenas tardes.
No, porque si yo le traigo el peludo.
Si lo traigo usted, sí. Un peludo propio.
¿Usted me lo hace el charango?
Sí, o... pero primero tenemos que comprobar que sea verdaderamente un peludo. Porque hay gente que viene con cualquier cosa.
No, se lo muestro.
A ver, mostrame el peludo.
Mire.
Ah, qué peludo, ¿eh?
No, este señor.
Ah, sí, sí.
Mire. ¿Usted cree que puede sacar de esto un charango?
Y bueno, sí, yo creo que sí, más o menos. Bueno, véngalo a buscar, son 40 días y 40 noches.
¿40 días?
Sí, sí.
¿Y 40 noches?
Sí, claro.
No sé, me parece mucho tiempo, la verdad que para eso voy a...
Hay que dejarlo secar, el peludo, primero hay que matarlo.
Bueno, se encargará usted.
Y yo, la verdad que con los años me estoy ablandando un poco.
Sí.
Me da lástima el peludo, a veces lo voy a matar al peludo para hacer un charango y el peludo me... Me mira como diciendo, patrón.
Sí, la verdad, no vale la pena.
Ya sabes, si anda sin plata.
Sí. No, la verdad, a mí me da pena.
¿Cómo matan
también
a los peludos? Buenas tardes. Soy el que viene a comprar peludo.
No sé, me imagino que con una cuchara.
No, usted es el que vende peludos.
Ah, yo soy el experto.
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo los matan? Porque soy de la Asociación Protectora del Peludo.
No, con una cuchara. Vamos socavando, sacando el relleno.
Lo tenés que matar primero. O
bueno,
lo
sí.
Lo vaciás vivo.
No, pero...
Uno grito pega el peludo que...
Un rato grita, después ya... Pero ahora estamos haciendo el peludo sintético ya. Le digo a usted que es de la agrupación...
Sí, pero esta. No es lo mismo.
No suena igual,
no,
pero
no,
para proteger a la especie
no,
de...
No suena muy parecido el peludo.
Mire cómo suena el peludo sintético. Es una guitarra casi.
Sí. Y trajimos estos charangos, los están haciendo en Italia.
Ah, mire. Ah, ese. El peluquino.
Bueno, lamentablemente tenemos sí, que cerrar.
Sí, sí. Bueno, no, si era yo el que vendía.
Ah, sí, lamentablemente.
Yo soy el que tengo.
Lamentablemente, envuélvame el peludo, por favor.
Para
envuélvame de regalo, sí. Voy a llevar un peludo de regalo.
¿Le pongo moño?
No, así nomás.
¿Lo lleva así?
Sí, lo llevo así en el colectivo.
Es más zen.
Bueno, fantástico, ha sido...
Yo creo que hemos dado un servicio a la comunidad.
Claro,
servicio,
y a los niños, musical, básicamente a los niños.
Para que se inicien
bueno,
en la
hasta
música.
Hasta luego, hacemos una pausa.
Pausa. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a fool boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high. Anyway, the wind.
thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro,
Magnifico.
Oh, I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor guy from a poor family, sparing his life from this one sorted day.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me.
Comienzo de espacio publicitario.
Droguería Feraval. Servicio y compromiso en la distribución de especialidades medicinales las 24 horas del día en todo el país. Teléfono 4126-9700. Líneas rotativas. Web www.feraval.com.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Centro Cultural Torcuato Tasso celebra sus 20 años y lo festeja presentando al Sexteto Mayor todos los sábados de octubre. En vivo, todos los sábados de octubre a las 21 horas, el Sexteto Mayor en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Y ya llega al auditorio de Radio de Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo. Los integrantes del trío, sin nombre, Manuel. Moreira. El señor Marlene de Capodolina en su babosa. Y el licenciado Pentacrónico,
Ale.
De los pedidos del Twitter y de todo eso, a ver si me pasa a ver si lo tiene por ahí.
Sí, lo pongo.
Esto de, esto para el trío sin nombre, Ana de Mide Bello Abril.
Ay.
¿Ah? Sí.
Un, dos, tres y...
cosas en la vida que si aparece el sol hay que dejarlo pasar, abrir otra vez para que no tengamos soledad. Dios santo, qué bello abrir. Dios santo, qué bello. Santo, que debo abrir los ojos
y las violetas que coronan tu tristeza y las guirnaldas de tu inmensa soledad. Sos tan hermosa que jamás vas a dejar de brillar así.
Aquí Facu, también vía Twitter en arroba la venganza radio, pide This Boy.
Bueno.
Oh,
bien, aquí el amigo Luis Piedrahita en su última noche en Buenos Aires tiene un pedido para hacer Trío sin Nombre y anímese a ver si lo complace.
La apunté aquí en un, pero no sé si es
usted sabrá qué hacer.
Si se podría escuchar Muchacha Ojos de Papel de sí. Flaco Spinetta.
Por bueno. Supuesto.
Hoy, pues muchas gracias.
Hasta el alba, muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un corazón. La, 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 la. Muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Bueno, para el Trío sin Nombre.
Mira qué lindo ese tango que se llama Mi Refugio.
A ver.
Mira, no, voy a tocar, no lo sé tocar, pero...
Le piden al trío Fat Bottom Girls.
Bueno.
Si sí puede ser.
¿Va? Un, dos, tres.
Oh, you're gonna take me on tonight. Oh, time to save a right for life. Oh, you gotta let it all hang out. Fat Bottom Girls, you made the rock and roll go round.
I was just a skinny lad, never knew love to the bed, but I knew life before I left my nursery. Left a long way behind me, she was such a naughty ditty, she big one, you made a bad boy out of me.
Oh,
Señores, se acerca el final de nuestro programa y de la participación de esta temporada de Piedrahíta en La Venganza Será Terrible. Vamos a aplaudirlo.
¡Al gran Piedrahíta!
Y agradecerle su talento, su participación, su amistad y sus enseñanzas también.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y también por los chocolatines.
Bueno, los chocolatines...
Eso lo podemos hablar.
Estos son los chocolatines de los que le hablé. Algunos hay...
Algunos han venido...
Que están un poco pesaditos.
Han sido sometidos a biopsias.
Pero usted no merece menos. Gracias, querido Luis.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
Señores... ¿es la última canción o la anteúltima?
No, no sabemos, no, todavía no. Hay más pedidos. Lucas le pide Baby on Board.
Ah, entonces bueno, nos pusimos sentimentales en vano.
Claro.
¿Va?
Estamos tosiendo.
Sí. Vamos. And a one, and a two, and a three.
Baby on board, I'm on my door. That time on my car's windows pane. Rose in my step, loaded with that. Because I'm driving in the carpool lane.
Ir marchándonos, quizás con paso cansino, pero nos vamos. Ya llega tiempo de show.
Sí, sí.
Bueno, ¿con qué?
Con paso cansino.
¿Quiere ir por algún camino?
Bueno.
Puedo no cantar incluso. Por
algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré. Y la besaré. Y otra vez las campanas abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. La 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 la
se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 13 grados 3 décimas, humedad 78%. Carlos Zanini aseguró que la presidenta deja mucha más patria que la que encontró. El candidato a vicepresidente del Frente para la Victoria afirmó que su espacio hizo mucho para promover el aspecto económico.
Si ella tuviera que dar un discurso de despedida, podría muy bien decir, mire, le dejo mucha más patria que la que yo encontré. Yo tomando así, en una línea de tiempo, si uno toma el poder que tenía un presidente en Argentina en el 2003 y la capacidad de decisión que tienen los poderes en Argentina hoy, le diría, han construido patria, han construido una figura que estaba totalmente denostada.
Comienza el debate en comisión del proyecto de presupuesto 2016. Habrá funcionarios del Ministerio de Economía quienes asistirán a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. También se discutirá la prórroga de impuestos a los créditos y débitos bancarios, conocida como ley del cheque, el tributo adicional al precio del cigarrillo y la prórroga de la emergencia económica.
Internacional.
Aerosmith pidió a Donald Trump que deje de usar un tema del grupo en su campaña electoral. El líder Steven Tyler se refirió al tema Dream On, canción que utiliza el equipo del precandidato del Partido Republicano. El representante legal de Aerosmith afirmó que Trump no cuenta con el permiso de su cliente para utilizar su música en el marco de la campaña. Indicó que esto da la falsa impresión de que la banda está conectada o apoya la candidatura presidencial de Trump.
Deportes.
Eliminatorias Rusia 2018. Argentina hace su segunda presentación ante Paraguay. El equipo del Tata Martino va con muchas variantes respecto del conjunto que cayó ante Ecuador en la primera fecha. Desde las 19 será transmisión de Fox Sports Radio del Plata. La temperatura en Buenos Aires 13 grados, 3 décimas, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
hasta las 4 por De La Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira, Silvio Bayoco. En la operación técnica Maxi Adobato, Javier Ruedas, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Quimba Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
No me diga, arrancando una nueva noche, una nueva madrugada, sobre todo haciendo hincapié, como lo decimos siempre, en la buena música. Y ahí están llegando, son ellos, los caballeros amigos.